Sabes que vive el país en este momento y sobre los cuales varios de los que son aspirantes a la presidencia en el 2018 han dicho que quieren una lucha abierta, y es la lucha contra la corrupción. El tema ahora está enfrascado en una discusión interna en la justicia, y por una razón. Muy temprano comentábamos el caso de una de las personas tal vez más relevantes y más importantes en la fiscalía, Gustavo Moreno, fiscal anticorrupción, vinculado ahora a un tema justamente de lo cual tendría que combatir, la corrupción. Todo esto en el marco de lo que ha sido los escándalos del exgobernador Alejandro Lyons. Y por supuesto abre un debate inmediatamente, y es, ¿está la fiscalía en Colombia libre de corrupción? Si una de las cabezas más importantes en la lucha anticorrupción justamente es vinculada a un proceso por corrupción, ¿en qué está la justicia en Colombia? ¿En qué está la rama de la investigación? Pues ese es nuestro debate. Y para eso, dos invitados maravillosos en cabina. Si le digo a Suri, a Lirio Uribe Muñoz, ¿usted en qué piensa?
Inmediatamente pienso en la Cámara de Representantes, en el Polo Democrático, un abogado experto en derechos humanos, también en derecho laboral, fue miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo.
Congresista, qué placer que esté con nosotros esta mañana aquí en la cabina.
Muchas gracias, Hassan, por la invitación. De verdad, un saludo para ti, para Suri, para Yamid, para los invitados. Muchas gracias.
Y si le digo a usted, Yamid, Julián Quintana, ¿en qué piensa?
En la fiscalía anterior fue director del CTI, fue fiscal jefe contra el lavado de activos y la extinción de dominio, y es abogado penalista catedrático además.
Julián Quintana, qué placer también que nos acompañe esta mañana.
El honor es mío, muchas gracias por la invitación, y pues ojalá que hagamos un diálogo muy constructivo el día de hoy.
Cuéntenos exactamente, usted que conoce muy bien las entrañas de la fiscalía y cómo funciona en la fiscalía, este caso del fiscal Gustavo Moreno.
Solamente le doy un dato, señor director, por si acaso. Luis Gustavo Moreno Rivera, contratos en la Fiscalía de Montealegre, 139 millones de pesos para un total de 168 días de ejecución, es decir, 5 por 3, 15, dicen 6 meses, 139 millones de pesos. ¿Para qué? Para hacer unos recursos de casación y acciones de revisión ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir, es posible que se lo haya encontrado alguna vez en la Fiscalía de Eduardo Montealegre al señor Moreno Rivera.
Bueno.
Sí. Bueno, pues yo creo que antes de pensar en particularidades es importante preguntarnos aquí quién es el que pierde. Sin duda la corrupción es un fenómeno que no solamente afecta a Colombia, a muchos países. Y la pregunta que se plantea, ¿la fiscalía está libre de corrupción? Yo creo que en este sentido hay que tener mucha mesura. Y sobre todo porque hay un trabajo de unos fiscales muy buenos y unos investigadores muy buenos, de los cuales no se pueden ver empañados por la actuación de una manzana podrida.
¿Cuánta gente trabaja en la fiscalía?
Tiene alrededor de 12.000 funcionarios, entre investigadores, fiscales y también personal administrativo. Y lo sé porque es una unidad que el fiscal Néstor Humberto reforzó, una unidad que da unos resultados importantes en materia de investigación, pero lamentablemente a veces es muy difícil tener filtros frente a la gente que se contrata y además que es de confianza. Yo creo que aquí más que mirar si perdió Néstor Humberto, si perdió Gustavo, es la visión que tiene el ciudadano de la justicia y la credibilidad de las instituciones es lo más difícil de estructurar en un Estado social de derecho. Por eso yo pienso que el mensaje que se está mandando a la ciudadanía es que en la fiscalía se podrá confiar, es la pregunta. Lo que tengo que decir es que los colombianos tienen que confiar es en miles de fiscales que día a día hacen su trabajo muy bien.
No, y
como una persona no se puede estigmatizar el trabajo de estos grandes investigadores. Ahora, el tema de Gustavo Moreno, hombre, es algo que tampoco se puede escapar a la responsabilidad de quien lo nombra. Hay que hacer un filtro, sin duda alguna. Pero también hay que analizar este personaje, con quién más trabaja al interior de la fiscalía, asesores, fiscales que lo apoyaron. Todo eso hay que investigarlo y yo creo que es el primer paso de una gran investigación de corrupción dentro de la misma unidad anticorrupción. Y además, que es una antítesis frente a la política criminal del fiscal Néstor Humberto, porque le está dando en las entrañas a una nueva versión de la fiscalía que no está pensando en el conflicto armado, sino en la corrupción, que es un fenómeno moderno de criminalidad que en Colombia hasta ahora estamos empezando a atacarlo gracias a que está finalizando el conflicto. Así que es muy importante resaltar que la política del fiscal Néstor Humberto se está viendo empañada, lastimada con la actuación de este fiscal Moreno.
¿Qué dice usted, congresista?
Bueno, creo que la Fiscalía tiene como 27.000 funcionarios y pues obviamente estoy de acuerdo con el doctor Julián Quintana de que no se puede decir pues que todos los fiscales o investigadores o...
Sí, no se puede generalizar.
No se puede generalizar, pero yo sí creo que es paradójico porque yo vi los titulares cuando Néstor Humberto Martínez le dijo al país como fiscal general, voy a extraditar los corruptos. Y resulta que el primer corrupto extraditado es su jefe, amigo de él, nombrado por él como jefe anticorrupción. Es decir,
es un golpe,
eso es
un golpe
terrible, terrible. Entonces, yo sí creo que el fiscal general debe darle explicaciones al país por qué lo nombró, ¿cierto? Es decir, por qué pone en... porque él se eleva como un, teóricamente, una persona que va a combatir la corrupción. Incluso que va a combatir la corrupción al interior de la fiscalía. Y han avanzado muchísimas investigaciones en la fiscalía contra fiscales y contra funcionarios de la fiscalía que están implicados en casos de corrupción. Es decir, digamos que en el último año se han presentado órdenes de captura, etcétera, y creo que eso es importante, pero la pregunta que no le queda es cómo es posible que él haya nombrado como director de esta unidad anticorrupción precisamente a Luis Gustavo Moreno, que ahora lo vemos implicado en este caso, que entre otras cosas es gracias a la justicia de los Estados Unidos. No es por la justicia colombiana,
no es un tema interno.
Entonces, y lo peor del caso es que ¿quién se va a beneficiar de todo esto? Pues otro corrupto, que es Alejandro Lyons, porque él seguramente va a negociar en los Estados Unidos y va a tener beneficios. Entonces, un corrupto denunciando a otro corrupto para beneficiarse y seguramente pedir asilo o quedarse en los Estados Unidos colaborando con la justicia, etcétera. Una persona que puede estar implicado en más de 20 casos en Colombia en investigaciones que tiene adelantada la fiscalía. Entonces, creo que ahí hay una ineficacia de la justicia. Este señor, ¿cómo se va del país? ¿Cómo no responde ante la justicia? Y claro, luego, ¿cómo él, con las autoridades de los Estados Unidos, terminan teniéndole, pues, una, de alguna manera, una trampa a este fiscal? Y se devela, pues, un hecho terrible. Yo lo que creo es que esa sigue siendo, pues, una tarea estratégica, el trabajo contra la corrupción, pero yo sí creo que el fiscal general le debe una explicación al país.
Yo quisiera entender, señor Quintana, usted que estuvo dentro de la fiscalía, ¿qué tanto control interno hay para entender cómo es que a un funcionario como este se le permite o se le puede pasar a la fiscalía que el señor, mientras la fiscalía está pidiéndole a Lyons que se presente y no se presenta, su jefe anticorrupción va a entrevistarse con él? Es decir, para uno salir del país, yo le tengo que pedir permiso a mi jefe. ¿Cómo es que un señor como ese se logra ir para Estados Unidos a reunirse con Lyons y en la fiscalía no se dan cuenta? ¿Es que acaso no hay control interno en la fiscalía?
Yo creo que hay varias preguntas. Si uno se pone a mirar un poco el contexto de las capturas que se hicieron en Córdoba, que fueron más o menos 29, no hay explicación que diga por qué se capturaron los alcaldes funcionarios públicos, se dieron imputación, y el gobernador, que es la persona que tiene más delitos por imputar, no se capturó. La incógnita de, ¿será que ya había un dinero de por medio antes incluso de que Lyons colaborara con las autoridades norteamericanas?
Es una hipótesis.
Claro.
Posible.
Además, ¿qué dice la experiencia? Esta tranquilidad con que Moreno, aprovechando los viáticos de la fiscalía, va a otro país a recibir coimas, es una clara muestra de que ya lo había hecho anteriormente, seguramente. Así que Lyons, yo creo que es más una estrategia de la defensa de Lyons que incluso de la investigación de la fiscalía, en el entendido que está colaborando con la justicia norteamericana y seguramente pedirá un asilo político y no volverá al país. Entonces, aquí el golpe contundente de Lyons en contra de la fiscalía, no al revés.
Pero entonces yo vuelvo a una situación que es la que me parece todavía más terrible, más preocupante. Un colombiano de a pie que tenga un proceso, una investigación, inmediatamente lo primero que piensa es, pues mire, yo me tengo que someter a unas instancias judiciales, y sobre esas instancias judiciales la pregunta que muchos se hacen en Colombia es, ¿qué garantías hay de la justicia? ¿Y qué garantías hay a la hora, por ejemplo, de pedir una orden de captura, de privar a alguien de la libertad? ¿Qué garantías hay cuando estamos viendo, por ejemplo, una audiencia en el Centro Comercial Andino de unas imputaciones de unas personas que han sido capturadas y de inmediato ahí en tela de juicio si es suficiente o no el material probatorio y lo suficientemente sólido para solicitar la medida de aseguramiento de esas personas. Si uno lee en los diarios declaraciones de un fiscal general de la nación que dice que en Colombia hay un 98% de impunidad, si uno se encuentra con casos de falsos testigos permanentemente en varios procesos, y si además le suma usted ahora que el fiscal anticorrupción es capturado por corrupción. Entonces, ¿qué puede pensar un colombiano de a pie de la justicia en el país? Y por supuesto, no se puede generalizar, por supuesto, no se puede tratar de quitarle todo el esfuerzo y el trabajo que hacen miles de funcionarios judiciales en el país, tanto jueces como fiscales, pero ¿qué puede pensar, y es la pregunta que yo le formulo a usted, congresista, un colombiano de a pie de la justicia?
Bueno, mira, yo creo que es muy triste para el país esta noticia, porque indudablemente si la justicia pierde credibilidad, pues perdemos todos los colombianos en un escenario de impunidad tan fuerte como el que tú has descrito. Y lo que yo siento acá es que aquí los políticos se eligen y se reeligen y se eligen y se reeligen precisamente para dejar en la impunidad los crímenes que cometen. Y esto está rodeado de políticos. Es decir, este señor Alejandro León fue abogado de parapolíticos, fue abogado de los ñoños, fue abogado de... Bueno, está metido en una cantidad de cosas de corrupción. En esa carrera de abogados de estas personas hace su carrera política, lo cual no está mal que un abogado sea político, pero... Luego vemos cómo utiliza todas esas influencias, o sea, no cualquier persona se puede ir para Miami a negociar con la justicia de los Estados Unidos, decirle a la DEA me colabore. ¿Por qué la DEA? ¿Qué negocios de narcotráfico hay detrás de esto? Debe haber muchísimo dinero detrás de esto. Y entonces me imagino que este señor León estaba tratando de generar una estrategia para poder quedarse en los Estados Unidos, cubrirse de la justicia, lo que está planteando también el doctor Quintana. Yo creo que eso es lo que va a pasar, y la justicia colombiana totalmente burlada. Recordemos la cercanía que también hay con Cambio Radical, recordemos la condena de Kiko Gómez ayer a 40 años por homicidios. Yo creo que hay un problema estructural, y ese problema estructural tiene que ver con la corrupción política. Dicen que fue Cambio Radical el que puso el nombre de Luis Gustavo Moreno al fiscal general, y que el fiscal general lo nombró como una retribución, digamos, a su elección como fiscal general. Entonces es la politiquería en los órganos de control. Recordemos que esta persona también fue candidato en Bogotá para ser personero de Cambio Radical y del Centro Democrático. Imagínese un personero con la función que tiene en Bogotá. Entonces, lo que uno ve es eso. Casi siempre que se nombra un gobernador o un alcalde, se meten para nombrar contralores y personeros que sean del mismo partido. El único que hizo lo contrario fue Petro, que nombró un contralor de la partida.
Ya sabemos cuál es la fórmula. Vienen haciendo los favores políticos.
Y entonces, obviamente, eso es lo que tenemos que centrar. Yo insisto, en este momento en el Congreso se radicó una reforma política. Y creo que hay dos hechos: este tema de la corrupción y el tema del punto 2 de las FARC de participación política, que nos imponen hacer esa reforma política que permita realmente mirar todo esto. Pero es obvio que el Congreso, cuando elige fiscales, cuando elige magistrados, cuando elige el Consejo Nacional Electoral y demás, le está impregnando toda la corrupción que tiene el Congreso a estos organismos de control para que no controlen. Y creo que este caso de Luis Gustavo Moreno, pues es patético, y es evidente que se hace en ese nivel, a ese nivel político.
Azuri, dos grandes temas, además de Gustavo Moreno, de las últimas semanas: Operación Blas de Leso, Canal Isabel II, esto, empresa AAA, el tema Odebrecht, y en esto veo un elemento común, y es información del exterior, y me gustaría que me ayuden a hacer una lectura como ciudadano. Es que no hay investigaciones domésticas, es que dependemos muchísimo de la justicia de otros países para poder realizar investigaciones propias.
Yo pienso que tenemos que poner esto en los términos de la nueva investigación criminal. Hoy las organizaciones criminales no solamente tienen raíces en Colombia, en muchas partes del mundo. Sin la colaboración bilateral es difícil desmantelar este tipo de organizaciones. Por eso el hecho de que haya un país que esté colaborando no es un indicio de que seamos impotentes frente
a... No es colaborando, es iniciando la investigación.
O iniciando la investigación. Porque es que
por fuera.
Lo que dice la doctrina es que la investigación hoy en día no tiene fronteras. Independientemente de cuál sea el Estado que lo investigue, hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo es esa colaboración? Una cosa es que el Estado colombiano se niegue negar información, pero parece ser que aquí hubo una cooperación bilateral entre Estados Unidos y también la Fiscalía de Colombia para la captura del señor Moreno, ¿no? Eso es lo que tenemos que preguntar. Esto genera muchas dudas, pero yo sí pienso que la Fiscalía tiene hoy la capacidad, la policía también tiene la capacidad y el CTI para hacer unas buenas investigaciones, siempre y cuando también hay una buena voluntad política de otros países para desmantelar organizaciones, porque no estamos frente a casos aislados, eso es lo que tenemos que ver. El crimen organizado, y lo que tú decías, requiere también mirar dónde está el dinero del narcotráfico, por qué León se está colaborando con la DEA, qué hay detrás de León, qué están haciendo los políticos con el dinero, será que están metiéndole paraísos fiscales, cuál es la colaboración, será un tema de lavado de activos. Hay muchas incógnitas que sabremos en el transcurso de la investigación, y por eso Colombia tiene sus límites. Es diferente que Colombia pueda consultar acá el secreto bancario y diferente que lo pueda hacer en otro país. Para eso se requiere colaboración bilateral en el tema de investigación.
Yo creo que no, yo discrepo ahí con el doctor Quintana, no fue un problema de cooperación, fue todo lo contrario. Leons y la DEA le pusieron una trampa, ni más ni menos que al jefe anticorrupción de la Fiscalía, porque él fue como director de la unidad de fiscales anticorrupción,
dinero, además,
y lo puso la DEA y lo marcaron y demás, exacto. Entonces lo que hubo fue una trampa de la DEA y de Leons a la Fiscalía colombiana para poner en ridículo y en la picota pública, pues totalmente. Ahora, la corrupción de la Fiscalía.
Yo creo que entonces el beneficio de la duda, porque el comunicado es muy claro diciendo que fue una operación bilateral.
Y Dios debe estar allá riéndose, pues, de lo que logró y impune sus crímenes. Ahora mira, frente a Odebrecht, el Polo, a través del senador Robledo, ha hecho grandes debates sobre el tema del fiscal general, los impedimentos, el hecho de que no quería abrir investigación. Recordemos que lo primero que hizo el fiscal el otro día de que recibió la investigación, dijo que no había nada contra Ana Belena, etcétera, y luego mandó eso al Consejo Nacional Electoral, y en el Consejo Nacional Electoral van a dejar vencer, ahorita en el mes de julio caducan ya las acciones legales de los 3 años para que el Consejo Nacional Electoral investigue tanto la campaña de Santos como la campaña de Zuluaga por la financiación ilegal de Odebrecht. Pero entonces, aquí lo que hay es unos aparatos de impunidad impresionantes.
Voy a trasladar esta discusión a otro escenario, que es un escenario donde usted estuvo, en la fiscalía anterior. ¿Esto es un tema del fiscal o es de turno? ¿O esto es un tema de la entidad como tal? Porque si hablamos de escándalos en la fiscalía anterior, podemos enumerar aquí un montón. Entonces la pregunta es,
o si quiere mencionamos solo un apellido: Springer, Von Schatzenberger Consulting Services, SAS.
Bueno, por eso, entonces, si vamos a mirarlo, ¿esto es una coyuntura desde el fiscal de turno o es un tema de fondo?
Hay un tema estructural. Yo creo que el doctor Quintana, como jefe de CTI que fue en la fiscalía, pudo detectar denuncias al interior mismo de la fiscalía. Es que yo recuerdo,
que se puede tener eso, cercanos y terminan escándalos, pero vinculados, y lo primero que van a poner en tela de juicio es para quién trabajaban.
Pero yo me acuerdo cuando yo era abogado litigante, que aún es gobernador por paramilitarismo y demás, no doy detalles acá, yo fui a notificarme, lo habían llamado a juicio en primera instancia, fui a notificarme en segunda instancia, y la misma funcionaria de la fiscalía que me notificó la decisión, me dice: doctor, y venga, le cuento, le dieron 4,000 millones, le dieron 3,000 a no sé qué, me notificó la decisión y me notificó cuál fue la ruta de corrupción con la cual se volteó el fallo, ¿no? Entonces, la gente en la misma fiscalía sabe, y si hay investigaciones que hoy han avanzado en la fiscalía frente a funcionarios corruptos, es porque la misma fiscalía, muchos funcionarios que son honestos, pues están cansados de esas rutas de corrupción que hay al interior de la misma fiscalía. Yo creo que eso es un hecho importante, que los mismos fiscales estén ayudando a aclarar esos hechos.
Pero mire, yo pienso que hay que manejar con mucho detenimiento y cautela la responsabilidad del fiscal en este caso. Yo ayer leí en los medios que incluso Moreno fue sometido a polígrafo. A veces, como servidor público y director de estas unidades tan grandes, es muy difícil saber qué es lo que piensa cada funcionario, y uno tiene algunas medidas objetivas para edificar la confianza en ellos, como el polígrafo. Ahora, que puedan hacer actividades ilícitas puede pasar en cualquier momento, en cualquier administración, y también es un tema de cuál es la política criminal frente a estos funcionarios corruptos. Yo sé que al interior de la Fiscalía, esta unidad que investiga a los funcionarios ha tenido un crecimiento enorme, que a medida que ha pasado los años se ha fortalecido y está dando estupendos resultados. La corrupción es un fenómeno que se acabe de un día para otro.
Ah, no, ni eso es un tema, una sola entidad.
Correcto, una sola entidad. Es un tema que requiere depuración, capacitación, incluso si nosotros pensamos en nuestro sistema acusatorio, solamente el hecho de un agente infiltrado es muy complicado porque siempre se quema la fuente. Vaya usted y mete un agente infiltrado dentro de la Fiscalía, se quema inmediatamente. Entonces también los mecanismos que tenemos en la investigación son un poco lentos y no tan diligentes para descubrir e ir a las entrañas de la corrupción. Aquí fue porque hubo una colaboración bilateral importantísima, pero yo sí creo que frente a la responsabilidad de Néstor Humberto hay que darle el beneficio de la duda, porque es que uno entonces tendría que ser, no sé, un espiritista o una persona que lea las cartas para saber quién va a cometer un delito el día de mañana. Uno se rige con datos objetivos,
recuerda, doctor,
como
Quintana,
también
que
el polígrafo.
El programa bandera del fiscal es la lucha contra la corrupción, y él nombró pues a este señor Luis Gustavo Moreno. Entonces, ahí algo está pasando. Es decir, yo sí creo que hay una
respuesta. Pero no le puedo salir. Sin duda hay que investigar, pero yo pienso que es un poco apresurado afirmar que Néstor Humberto tiene responsabilidad en esto. Yo sí le doy el beneficio de la duda, porque manejar 27.000 funcionarios y más de 15 directores directamente no es nada fácil. No puede estar encima de cada uno, y por eso delega, y es una confianza que le atribuye pues alguna seriedad al fiscal cuando le da esta función a Moreno. Entonces, lo que le digo, en definitiva, entonces vamos a tener un fiscal que pida que le lean las cartas para saber qué funcionario el día de mañana va a cometer un delito. Yo pensaría que no, pero sí hay que hacer una investigación en profundidad. ¿Por qué Gustavo Moreno llegó a la unidad? Si tenía antecedentes, si el fiscal tenía conocimiento, si habían denuncias anteriores. Porque lo que puedo manifestar es que de Gustavo Moreno se habló mucho, y antes de que fuera director de la unidad, pero nadie lo denunciaba, nadie lo comprobaba. Entonces, muchos colegas decíamos hoy, bueno, realmente esto es la crónica de la muerte anunciada.
Ah, pues si ese es el panorama, incluso peor, porque lo que estamos viendo es algo que ya se podía prever y que se pudo evitar. Pues queríamos conversar con ustedes esta mañana de este tema, nos parece que es de gran preocupación, esto de tener uno que ver al fiscal delegado anticorrupción siendo prácticamente capturado por corrupción, pues eso revela un realismo trágico, y es lo que se está viviendo en Colombia en materia, no solo de corrupción, sino de justicia. Agradecerles a ambos, congresista Alirio Uribe Muñoz, un placer como siempre, y gracias por aceptar la invitación.
Gracias, Hassan, y llamar la atención en esto. Mira, en un hecho tan terrible para la ciudad como es lo del Centro Andino, y que la Fiscalía no tenga un solo video de los pelados que tiene detenidos en el Centro Andino, eso me parece un absurdo total, es decir...
¿Usted cree que eso que está pasando en esta audiencia de imputación de cargos que todavía no ha terminado, eso va a terminar mal para la Fiscalía y para la policía?
Hay que esperar que termine, pero todo huele a un falso positivo. Cuando uno escucha a los padres de los muchachos en las declaraciones que han hecho, cuando uno mira las evidencias que han filtrado los medios, realmente es irrisorio con ese material probatorio imputarle a 9 muchachos que tienen toda una vida pública, etcétera, imputarles homicidios y ese tipo de cosas. Yo creo que ahí el fiscal está haciendo un oso impresionante, porque además él lo dijo públicamente que esa iba a ser la investigación. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero recordemos lo que pasó con los 13 muchachos, a los pocos meses todos en libertad.
No, y usted puede hacer la lista, ¿no? Son infinitos
entonces,
casos.
Entonces, creo que el fiscal...
Se están jugando la credibilidad.
Tiene que ajustar cosas, porque si no, pues va a quedar haciendo el oso, como dicen los pelados.
Pero esperemos que por el bien del país las cosas salgan bien. Pues la experiencia a mí me sugiere que hay muchos datos que indican...
Esos datos no se revelan sino hasta en la audiencia, ¿no? Audiencia de imputación, sea probatorio.
Pues aquí la regla general es que la policía filtra los videos cuando tiene información contundente. Aquí lo raro es que no pasó eso en este caso. Entonces,
es ilegal
el hermetismo,
filtrar eso,
el hermetismo,
¿no?
Le genera a la opinión pública pues muchas dudas. Si realmente fueron los que estuvieron en el Centro Comercial Andino, fueron los que instalaron la bomba. Entonces la Fiscalía tiene un reto enorme. Y también la transparencia del país en este tipo de casos. Yo creo que la metodología tiene que ser diferente. En Estados Unidos, en Europa, cuando hay un atentado terrorista, lo primero que hacen es sacar los videos, porque la ciudadanía puede dar información importante e interesante, de pronto conexiones, quiénes son estas personas,
revelar
a los socios, pero en este caso no hemos sabido absolutamente nada.
Pero ¿a usted le parece eso normal?
Esto no es normal. En la experiencia que yo tengo, realmente es un procedimiento que genera muchas dudas, yo creo que por ese mismo hermetismo, pero yo aspiro, y por la legitimidad de la fiscalía, fiscalía y la confianza en la ciudadanía, que esto salga muy bien.
Eso deseamos todos. Julián Quintana, exdirector de CTI, exfiscal, gracias también por acompañarnos esta mañana, un verdadero placer.
Muchas gracias a ustedes.
8:38 de la mañana, la FM Debate.